El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo este sábado que el gobierno mantiene un seguimiento permanente al caso de los dos médicos secuestrados en Kenia y llevados a Somalia hace más de dos meses. El mandatario cubano informó vía Twitter que conversó por teléfono con los presidentes de Kenia y Somalia, aunque no reveló ningún detalle nuevo sobre la situación de los médicos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que impondrá sanciones adicionales contra Irán en un esfuerzo por evitar que Teherán otorgue y obtenga armas nucleares y agregó que la acción militar aún es una posibilidad. Entre tanto, la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución de Irán aseguró que podría haber derribado un avión militar P-8 de los Estados Unidos con 35 personas a bordo, que violaba el espacio aéreo iraní junto al dron abatido el jueves. A su turno, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este sábado que retrasará dos semanas la deportación de inmigrantes a la espera de que demócratas y republicanos encuentren soluciones a los problemas en la frontera con México. Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, desde un encuentro ciudadano en San Felipe, estado Yaracuy, convocó una manifestación a nivel nacional el próximo viernes 5 de julio, día que se entregará el informe sobre la visita de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a este país suramericano. A su turno, el senador estadounidense por la Florida, Marco Rubio, ha dicho en una declaración luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones contra cuatro miembros del círculo íntimo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un comunicado de la oficina del senador, que estaba de acuerdo que los orteguistas continúan persiguiendo a los ciudadanos nicaragüenses y que ejercen sus libertades fundamentales y niegan atención médica a su pueblo. A las 7:15, los Astros Yankees en la pelota de Grandes Ligas. Les informó Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. A través de Radio Martí, las ondas libres del exilio. Este programa, patrocinado por la Fundación Inspira América, pues como todos los sábados y los domingos a las 7 de la noche, pues tratamos de llegar a la isla con nuestro mensaje, no de una falsa esperanza, pero sí de una verdadera esperanza, porque la patria requiere que muy pronto regrese la democracia y la libertad a nuestra tierra. Recordemos que hay más de 3 millones de desterrados cubanos que soñamos y que queremos, a través de más de medio siglo, el regreso a la patria. Tenemos una barbaridad de cubanos, no solamente los que llegaron al principio de esta terrible tragedia que está azotando a Cuba, con el secuestro que ocurrió en 1959, por esta horda de bandidos que secuestraron la isla y confiscaron no solamente los bienes materiales y todos los bienes que se habían acumulado a través de trabajo de los años de los cubanos en la Cuba republicana. No. Confiscaron todas las libertades y confiscaron lo más importante para el ser humano, que es el derecho. Y es importante la libertad. Pero el derecho es importante transmitirle al pueblo cubano de la isla que tenemos que conquistar los derechos nuevamente para poder conquistar la libertad y la democracia. Y los derechos tenemos que conquistarlos dentro de la isla. No creemos que desde el exilio, claro, que el exilio tradicional y los 3 millones de cubanos que estamos fuera de la isla ansiosos por el regreso a nuestra patria, apoyaremos y haremos todo lo posible, porque en definitiva somos un solo pueblo divididos por la tiranía castrocomunista. Hoy el programa que precisamente lleva por nombre Voces que Inspiran se viste de gala. Tenemos hoy algo formidable porque quiero recordarles que una de las epopeyas más grandiosas de la mujer cubana ocurrió durante la guerra de independencia, la guerra independentista, y muchas mujeres cubanas se lanzaron a la manigua. Muchas mujeres cubanas acompañaron no solamente a sus maridos, sino también se unieron a esa conquista de la libertad, de la independencia por la República. Y hoy, a través de esta triste, en fin, 4 generaciones que han transcurrido desde 1959, la mujer cubana ha escrito páginas formidables, porque la mujer cubana es una gran persona. La mujer cubana es la gran patriota, es la inspiradora, es la que inspira al hombre, es la que en definitiva nos ayuda a llevar adelante la carga tan pesada que hemos estado durante tantos años sin patria. Pero hoy Radio Martí se honra teniendo una mujer, una verdadera insignia de lo que es en sí, cómo se puede prosperar en libertad sin olvidar la patria. Y este ejemplo, que es una voz muy inspiradora, tenemos hoy por suerte con nosotros a la señora Laida Carro. Laida Carro, por ella misma escucharán, porque así se lo preguntaremos, que fue una muchacha, una niña que llegó aquí hace muchísimos años y sin embargo prosperó, se casó, tuvo familias, pero nunca olvidó la patria y ha hecho muchísimas cosas, sobre todo por la causa de los presos, y ha luchado a través de tantos años y es muy, pero muy esperanzador para que el pueblo de Cuba sepa que no solamente los hombres del exilio, las mujeres, exactamente igual que dentro de Cuba, las mujeres están precisamente diciendo lo que es la mujer cubana. Ahí tenemos a las damas de blanco y tantas otras expresas políticas, presas políticas y mujeres que dentro de la isla están luchando para poder restablecer la democracia y la libertad para nuestro pueblo. Laida, es un placer tenerte en el programa, es un honor. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Diego. Para mí es un honor que siempre el pueblo de Cuba yo le pueda llegar, ¿no?, a través de las ideas que tenemos aquí en el exilio. Y le agradezco muchísimo su invitación. Esta lucha por la libertad de Cuba ha sido muy larga, porque cuando miramos hacia atrás, por supuesto, yo era una niña cuando llegué aquí al exilio.
Perdóname, ¿cuándo llegaste al exilio?
En el año 1962.
1962, pero entonces era una niña, pero muy niña.
Sí, bueno, era una niña, vine con mi hermana y mis padres. Nuestra familia había pasado por un episodio muy triste. Nosotros tenemos un mártir en nuestra familia, o sea, el hermano de mi madre, que había luchado en el Escambray, precisamente pensando que el proceso revolucionario iba de verdad a ser algo positivo. Él luchó en el Escambray, pero se volvió a alzar, fue de los que se volvieron a alzar, y fue fusilado allá en Santa Clara, en un lugar donde se llama La Campana. Fue fusilado con otros compatriotas. Fue un juicio muy conocido, y yo he averiguado mucho acerca de su vida, porque, bueno, uno se, precisamente cuando uno quiere a la patria, uno quiere saber por qué las personas hacen lo que hacen, por qué mi tío se alzó, qué fue lo que lo motivó. Y sencillamente era un hombre muy idealista. Yo creo que en eso yo también me parezco a mi tío, soy bastante idealista. Y él, cuando antes de morir, sus palabras, porque él pidió ser, que lo confesaran, un sacerdote, y le dejó un mensaje a sus hijos y a su esposa. Y él le dijo al sacerdote, sus últimas palabras fueron: creo en Dios y en los hombres. Entonces esas palabras siempre han sido para mí una inspiración, un guía, porque eso fue en el momento que él iba a ser fusilado. Y hay que hablar de una cosa muy importante. Este fusilamiento fue un fusilamiento para... se hizo delante de muchos milicianos, delante de muchas personas, a propósito para que vieran que aquellos que se alzaban, que se rebelaban, iban a tener consecuencias. Así empezó eso que se, todavía en el día de hoy lo vemos que está ocurriendo. Es lo mismo. La violencia fue horrible al principio porque tenían que barrer con todos esos líderes. Mi tío fue un líder en Santa Clara.
¿Cómo se llamaba él?
Sí, mi tío se llamaba Plinio Prieto.
Imagínate.
Y fue un escarmiento. Fue un escarmiento, pero fue un hombre muy valiente que antes de morir, como yo le dije, y esto es muy importante que los cubanos sepan quiénes son estos hombres. O sea, la historia de Cuba está parcializada, está borrada. Entonces, nosotros tenemos que rescatar todo eso para poder sanar y continuar y en libertad poder seguir un país próspero, en un país próspero. Pero sí hay que saber quiénes fueron nuestros hombres y mujeres valientes en la historia de Cuba. Y creo que mi tío lo fue. Aparte que, claro, yo he conocido muchísimos más. Pues el fusilamiento de mi tío fue uno de miles. Correcto, yo no estoy hablando correcto. Como una persona, esto no pasó en el vacío de una persona solamente.
Mira, Elaida, es muy importante porque el pueblo de Cuba, dentro de la isla, tiene que entender, y como que no existía ese tipo de comunicación en Cuba, hay cosas que no se saben. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la verdad para que el pueblo de Cuba dentro de la isla sepa las atrocidades que cometieron y todos los asesinatos y todas las cuestiones. Mucha sangre derramada, muchísima, muchísima. Pero el pueblo cubano de la isla, estas cuatro generaciones que se han educado, que han nacido y se han educado bajo el régimen castrocomunista, pues como es natural, no saben, porque no han estado informados de la verdad, de lo que aconteció y quiénes son los bandidos, los asesinos que están gobernando, mal gobernando la isla. Así que tu confesión, por así decirlo, es muy importante, Laida, y sinceramente me emociona mucho escucharte porque dentro de Cuba las nuevas generaciones, exactamente igual que las nuevas generaciones del exilio, de la cual tú formas parte, porque te criaste aquí, te educaste aquí, y las nuevas generaciones, tanto las del destierro como dentro de la isla, tenemos que unir nuestros esfuerzos para dar al traste con esta tiranía castrocomunista que ha estado martirizando nuestro pueblo por más de medio siglo. Perdóname que te robo parte de tu tiempo, pero es importante que decirte que dentro del pueblo de Cuba estoy absolutamente seguro que hay miles y miles y miles de cubanos que escuchan este programa, que te están escuchando emocionadamente. Adelante.
Sí, claro, ¿no? Y mire, hay que saber una cosa, Diego, muy importante, y que esto ha continuado a través de estos 60 años. Mi tío, ellos comparecieron ante un tribunal, que usted sabe que todos estos tribunales ya eso todo estaba...
Nada, eso era un cuento todo.
...decidido. Entonces, mi abuela, la madre de Plinio, o sea, la madre de mi madre, porque Plinio es el hermano de mi mamá, mi madre fue al juicio junto a su otro hermano. Al otro día iban a llevar a mi abuela porque iba a continuar el juicio. Y cuando mi abuela llegó, el miliciano le dijo y le señaló a una pila de tierra y le dijo, no, ya ellos fueron fusilados anoche. Mi abuela más nunca fue normal. Mi abuela se enfermó de los nervios como tantas madres cubanas, porque son miles de madres cubanas que han sufrido este tipo de cosas. Y tengo que decir que todas estas cosas, o sea, yo tengo una familia que fue marcada, pero por un lado, como me dijo una presa política, me dijo, mira, Laida, habla de él toda la vida, y así lo haré, y por eso estoy hablando de él, por lo orgullosa que estoy, porque me duele todo lo que pasó, porque mi familia sufrió, igual que han sufrido tantos cubanos, pero la libertad, y él sabía que si él entraba en ese tipo de lucha, él sabía que las consecuencias podían ser este tipo de cosas. Y lo triste también es que hay que analizar una cosa muy triste, por lo menos yo la he analizado. ¿Quiénes fueron los que fusilaron a mi tío? Porque no fueron ni rusos, ni checos, ni suizos. Fueron cubanos.
Qué tristeza, cubanos comunistas.
Claro, pero sin embargo ese hombre que lo iban a fusilar, como tantos otros, como a Tapia Ruano, y todos que sabíamos que le decían a su familia, no, yo muero. Y él lo dijo, yo muero creyendo en Dios y en los hombres. Por eso esto es un mensaje esperanzador, un mensaje de un hombre que va a morir, pero que sabe que la lucha va a seguir y que hay esperanza en ese futuro. Y hay que seguir hablando de ellos y haciendo todo lo posible para que la verdad triunfe, porque eso es lo que es la verdad, no es más que la verdad. La verdad de la libertad, de que el progreso solo viene con la libertad, que nuestro pueblo es un pueblo esclavo y lo ha sido por 60 años y tienen que levantarse. Y hay que decir otra cosa también, las prisiones de Cuba nunca han estado vacías, Diego.
Seguro.
¿Qué quiere decir eso?
No, mira, primero que nada, en Cuba no habían prisiones políticas, existía solamente la prisión de Isla de Pinos, y no era una cárcel política, era una cárcel donde se mandaban presos políticos en las épocas republicanas. Pero en Cuba nada más que había una cárcel para los delincuentes, una en cada provincia, y solamente habían 6 provincias. Y hoy resulta, Laida, que sorpresivamente se han multiplicado las cárceles en Cuba, y en todas las provincias hay muchísimas cárceles. En Cuba creo que hay, no sé, 400, 500 cárceles, algo increíble. Y como es natural, pues, a consecuencia del sistema castrocomunista, que en definitiva ha querido y ha hasta este momento ha tenido parcialmente ha tenido el éxito, pero en la historia de un país 60 años son bastantes años en la vida de una persona. Acuérdate cuando éramos niños y nos hablaban de la guerra de los 10 años, a nosotros nos parecía que era una barbaridad cuando la guerra del 68. Sin embargo, a nosotros nos ha tocado vivir algo terrible con el secuestro de la isla por estos bandidos que vinieron muy bien, tú eras muy niña cuando aquello, pero todos estos señores que estaban en la sierra bajaron con sus escapularios, con sus cruces, con sus crucifijos, en fin, todos y la mayoría de ellos vinieron disfrazados, y el plan era engañar precisamente a los buenos cubanos que se habían unido a ellos en la Sierra Maestra y en el Escambray, precisamente para establecer o restablecer de nuevo la Constitución del 40, que, en fin, cómo se vivía en la República. Y entonces, pues, de 1902 a 1958, que fueron 56 años de República, que en 56 años llegamos a ser la República más avanzada en América Latina y en muchas partes del mundo también. O sea, sé que nosotros los cubanos, con nuestros errores y nuestros éxitos, nuestros antecesores lograron construir esa gran democracia y libertad que teníamos solamente con 56 años de república. Pero fíjate, dentro de Cuba estoy absolutamente seguro que más del 90% de los cubanos dentro de la isla quieren democracia, quieren libertad, quieren un sistema de gobierno de democracia representativa, porque el cubano dentro de la isla tiene que entender que tiene derechos que tiene que conquistar para con esos derechos poder restablecer lo que es y refundar la nueva república. No nos queda más remedio, no es que queremos un cambio de gobierno, no. Queremos un cambio de sistema para que se restablezca la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba, la democracia representativa, donde todo el mundo pueda decidir sobre su destino, sobre todo cubano, que nadie pueda decirle a un cubano lo que tiene que hacer. No, pero los cubanos de ahora, el gobierno le dice, estudias esto, lo otro no, lo otro sí, trabajas aquí, trabajas allá, y el gobierno es el que ordena y manda. Y después los esclaviza, después que los gradúa de médicos, o los gradúa de ingenieros, o los gradúa de técnicos, de lo que sea, los esclaviza y entonces los pone a trabajar para la explotación del hombre por el Estado. Y ahí está el ejemplo de los médicos y de todos los señores que trabajan, todos los cubanos, que no le queda más remedio que trabajar para la tiranía castrocomunista. Laida, y en el exilio, ¿cómo te desenvolviste tú en el exilio cuando llegaste aquí? Porque tú estudiaste, te preparaste. ¿Qué estudiaste aquí?
Sí, bueno, yo siempre, lo mío han sido las artes plásticas y esa ha sido mi pasión. Y entonces, pues, estudié para ser maestra de arte. Tengo una maestría en educación artística y estudié parte de mi carrera en España, aquí en los Estados Unidos, lo practiqué aquí.
Eso fue, perdóname, eso fue por voluntad propia, para que el pueblo de Cuba sepa dentro de la isla que tú no estudiaste arte y eso porque te lo ordenó, nadie te lo ordenó, fue lo que tú decidiste.
Hombre, claro, por supuesto.
Bueno, pero acuérdate que le estamos hablando al pueblo de Cuba dentro de la isla, donde reciben órdenes, pero muy estrictas, de la tiranía castrocomunista, que tienen que estudiar, a dónde van, qué hacen, cómo, si ponen el paladar, pues nada más que pueden tener 20 sillas, y si no, tantas cosas, y así sucesivamente, para que sepan cómo tú llegaste aquí, una niña, te educaste, hiciste, aparte de lo más importante que tienes, que es la vocación de patria. Yo te admiro por eso, te conozco, sé lo que has hecho y lo que has trabajado y lo que estás haciendo, pero te estoy haciendo estas preguntas para que le puedas decir al pueblo de Cuba cómo se puede desarrollar una persona en libertad.
No, y además, Diego, hay una cosa muy importante que yo, aunque bueno, llegué aquí y empecé a estudiar el séptimo grado. En Cuba yo vi al principio cómo ellos tomaron los colegios. El colegio mío privado fue intervenido por milicianos con armas, lo cual nos asustó mucho a nosotros los niños. Y lo mismo hicieron con todos los... O sea, mi colegio era laico, donde se enseñaba inglés y español.
¿Qué colegio
era? Tengo amigas que estaban en colegios católicos que profanaron a las imágenes católicas, a los crucifijos, etcétera. Así llegó eso, que todavía existe en Cuba. Entonces hay una cosa muy importante que yo le doy gracias a Dios de que me fui de ahí, y es que yo no tuve que ir a un colegio donde yo decía seremos como el Che. No, señor, yo no quiero ser como nadie, yo voy a ser como yo soy, y eso es lo que yo quiero para ese pueblo, para que cada uno se desarrolle. Y hay una cosa muy importante que uno desarrolla en libertad, que se le prohíbe al pueblo de Cuba, que es el pensamiento crítico. El que tenga pensamiento crítico en Cuba perece. O sea, es marginado dentro de su propio país o se tiene que ir. Y yo tengo ese amor por el pensamiento crítico. Y cuando inclusive enseño arte, nosotros, con mis estudiantes, hablamos del pensamiento crítico, que es crucial para que una persona se pueda desarrollar completamente, porque si no, el ser humano no se desarrolla, se deshumaniza. Eso es lo que pasa dentro del comunismo y el socialismo. El ser humano se deshumaniza.
Correcto.
Y eso es lo que ha pasado en Cuba, la deshumanización, el terror de Estado ha creado un ser humano con miedo a la verdad, con miedo a hablar. ¿Cómo es posible que se promulgue, que se instigue a que un niño chivatee a los padres, o viceversa, cosas así? No, eso no puede ser. Yo, gracias a Dios, no tuve que estar bajo una propaganda, esa ideología constante que se ve en Cuba, en los países comunistas. Eso es una enfermedad, y lo que ellos quieren es controlar al ser humano, porque es una falta de respeto al ser humano, a la capacidad que tiene el ser humano de florecer Y eso es lo que han hecho, aplastarlo. Entonces, por eso necesitamos libertad en Cuba, para que el ser humano tenga un pensamiento crítico, para que el ser humano pueda ir a votar por el que quiera, proponer el que quiera en las elecciones. Y así era en Cuba antes, pero 60 años ha afectado mucho a ese pueblo. Y ellos lo saben, mis hermanos y mis compatriotas en Cuba saben muy bien lo que han sufrido, la falta de respeto que ha habido a ese pueblo desde la niñez. Porque nosotros aquí creamos un grupo de mujeres, creamos dentro de la cual estaba mi madre se dedicó al niño cubano, y nosotros divulgamos internacionalmente las violaciones a los niños cubanos, que son precisamente cómo el ser humano es manipulado, utilizado dentro de un sistema comunista socialista. No, señor, eso es una falta de respeto. Y no solo en Cuba, donde quiera que estemos los cubanos, que sabemos muy bien lo que ha pasado en nuestra patria, lo vamos a luchar para que eso no ocurra, para que esa ideología no engañe. Porque cuando uno va y viaja, y usted ha viajado, Diego, usted lo sabe muy bien, como las personas, esta manipulación de las palabras, claro, de la ideología, busca que las personas digan, ay, los pobres, ay, porque Cuba, la justicia social en Cuba, no, todo eso es una mentira, no se dejen manipular.
Sí, 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 magnífico. Es que me tienes emocionado, Laida, te estaba escuchando y sinceramente estoy emocionado y estoy absolutamente seguro de que miles y miles y miles de cubanos dentro de la isla te han escuchado con un cuidado enorme, porque es emocionante todo lo que estás diciendo. Es por eso que tiene la importancia enorme el que personas como tú transmitan a través de este programa Voces que Inspiran en las ondas de radio, en las ondas libres de Radio Martí, para que dentro de Cuba se sepa la verdad de lo que aconteció y que sepan que hay un futuro que se puede conquistar, que hay un futuro para todo el pueblo de Cuba, que sí se puede. Y precisamente algo que sí ha hecho la tiranía es hacerle creer al pueblo cubano de la isla de que no se puede, de que ya ellos están ahí por los siglos de los siglos, amén. Y eso es totalmente falso. Yo estoy 100% en todo lo que has dicho. Me emociono mucho y no puedo evitarlo, porque yo vine un poquito mayor que tú para acá también en el 61, pero es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que la mayoría, la enorme mayoría, el 99.99% de los cubanos que han salido al destierro siguen con ansias de libertad, siguen con vocación de patria, siguen pensando en el regreso, y nosotros tenemos que trabajar unidos a los cubanos de Cuba, dentro de la isla, para que nosotros podamos precisamente seguir teniendo el éxito que necesitamos para poder conquistar la libertad y la democracia. Mira, Laida, el primer segmento ya me está diciendo la productora que se nos ha terminado, pero vamos a hacer el segundo segmento. Si, por favor, te agradezco que hagamos el segundo segmento, porque es importantísimo lo que estás transmitiendo. Querido pueblo de Cuba, ha sido un gran honor tener a una mujer cubana en este programa hoy. Después seguiremos en la segunda parte escuchando a Laida Carro. Hasta luego entonces.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, compatriotas, les habla Diego Suárez a través de las ondas libres de Radio Martí. transmitiendo el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe. Les habla Diego Suárez, cofundador de la Fundación, conjuntamente con Marcel Felipe. Es un placer. Tuvimos en el otro segmento a esta formidable cubana que vamos a seguirle escuchando. Laida, qué placer tenerte de nuevo con nosotros.
Muchísimas gracias, Diego. Para mí es un honor poder siempre saber que mi voz se escucha en allá en mi pueblo, que lo dejé hace ya tantos años, pero es como si no lo hubiera dejado, porque siempre ha estado en mi corazón.
¿De qué parte de Cuba tú eres?
De La Habana.
¿Tú eres de La Habana?
De La Habana, pero como me vine pequeña, tengo que decir que donde único salí de La Habana fue a Varadero, vi el Valle del Viñales, pero yo hubiese querido, yo veo cubanos que han viajaron tanto por toda la isla y me hubiera gustado tanto haberlo hecho, pero nada que...
Eras muy niña. Si Cuba hubiera mantenido un régimen de libertad y democracia como existió desde 1902, pues no hubieras tenido problema para conocer la isla. Yo tuve el placer de sí conocerla desde Oriente hasta Occidente. Pero Cuba era una preciosidad. Bueno, por eso fue lo que dijo, acuérdate, cuando Colón descubrió y dijo la verdad. ¿Tú te das cuenta? La tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Y parece que era verdad. Y sobre todo, me imagino que en la época que Colón la descubrió, pues como estaba todo virgen, figúrate, imagínate tú los indios taínos, los indios siboneyes, dándole la bienvenida a los españoles, que luego pues en definitiva, pues bueno, nada. Vamos a seguir hablando de la causa nuestra, que es muy importante, porque Laida, cuando tú llegas aquí, estudiaste, te preparaste y como es natural, te casaste y de todas maneras, siendo profesora y estando casada y teniendo tu familia, tus hijos, de todas maneras, ¿cómo es que tú te recordabas tanto de la patria siendo tan niña?
No sé, Diego, eso yo creo que sí, eso cada persona lo tiene, porque en mi familia la única que de verdad se ha dedicado de esta manera, y tengo que decir, nosotros, o sea, yo junto con unas mujeres trabajamos juntas en una organización que se llamó la Coalición de Mujeres Cubano-Americanas, que, bueno, como por 20 años ya, esa organización se formó. Y nuestro objetivo siempre fue los presos políticos, los niños y las mujeres. Mi madre, nosotros, le quiero explicar a mi pueblo que, y muchos a lo mejor que todavía están allá se acordarán de cómo denunciamos las violaciones de los derechos del niño cubano. Es muy importante esto, Diego, sí. Porque es que el cubano desde su infancia es manipulado para servir a un Estado totalitario. Eso es lo que hacen los comunistas, los socialistas. Ah. Ellos necesitan personas que les sirvan, que ellos puedan manipular, poner en posiciones para mantenerse en el poder, señores. La única razón que ellos quieren todo eso es para mantenerse en el poder. Entonces, nosotros trabajamos eso, fuimos a las Naciones Unidas, nosotros fuimos 5 veces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, 5 veces, donde también denunciamos, fuimos con otras organizaciones, nosotros nos gustaba mucho aliarnos con otros grupos de aquí del exilio para crear fuerza, ¿no?, en lo que estábamos haciendo. Todo era documentado. Mis compatriotas, por ejemplo, desde la isla, en el caso de los activistas, yo lo que hacía era llamaba a Cuba, ellos me daban yo grababa la denuncia. Cuando empezamos no había nada más que fax, de internet ni nada. Correcto. Entonces lo que hacíamos era transcribirlo. Yo me dedicaba más bien, era yo la que lo hacía. transcribíamos la denuncia y la pasaba al inglés. Si hay algo que nuestra organización se conocía que hacía era que todo lo pasábamos al inglés. Porque si no, yo por lo menos pensaba, y lo hacíamos también en castellano, en el español, al español. De manera que queríamos que se supiera lo más posible. Claro. Y íbamos a Washington a hablar con congresistas, con senadores, explicarles qué estaba pasando en Cuba, la naturaleza de ese régimen, cómo ellos operan, porque uno llega un momento que en las denuncia año tras año, uno ya conoce el modus operandi de un régimen para desvirtuar a todo aquel que disiente, porque disentir en Cuba es un crimen.
Correcto.
En otros países disentir es normal. Hombre, usted no va y mata a nadie, eso no es un crimen, no, pero estamos hablando de disentir. O sea, usted y yo estamos conversando y yo le digo, bueno, Diego, yo estoy en desacuerdo con esto. Y a mí nadie me lleva presa, ¿comprende?
Correcto, correcto.
De manera que disentir en Cuba es un crimen y nosotros le explicábamos a los senadores, a jefes de Estado, yo también viajé a Latinoamérica, cómo todo eso, o sea, cómo ellos operan, porque hay que hablar muy claro. Ellos tienen un aparato que utilizan todos sus recursos para que en el mundo se sepa que ellos son los bravos, los jefes, los máximos de la justicia social, cuando eso no es así. Porque todo lo de ellos es lo que usted dijo en el otro programa. Un engaño, una mentira. Ellos se basan en la mentira, en el engaño, en la manipulación. Así es como se mantienen en el poder.
Pero fíjate, Laida, cuando establecimos la Fundación Nacional Cubano-Americana, como tú sabes que yo fui cofundador con Jorge Mascanosa en 1980, precisamente se estableció la fundación y tuvimos éxito. Pudimos transmitirle a muchos países de América Latina, a muchos no, a todos, porque visitamos a todos y cada uno de los presidentes de América Latina. Yo era el encargado de eso con Jorge, y visitamos a todos los presidentes del hemisferio occidental. Estuvimos con el presidente de México, Washington, en fin, que te puedo decir, en Europa, en todos los lugares. Pero en aquella época era diferente y nadie quería escuchar. Todo el mundo nos compadecía, todo el mundo nos decía, pero en definitiva no nos creían. Porque si a nosotros que lo padecimos y estuvimos allí cuando el desastre, nos parecía que era mentira lo que estaba sucediendo, tampoco podíamos culpar a muchos de los otros gobernantes que sí, nos atendían, nos recibían, nos abrían los brazos. Pero es diferente a lo que ha sucedido hoy en Venezuela, en esta época, en estos tiempos, donde más de 50 países han apoyado y han reconocido al presidente Guaidó como presidente legítimo y han reconocido de que la tiranía de Maduro es una tiranía intervenida por Cuba, donde se ha establecido un régimen de terror igual al de Cuba. Nosotros necesitamos que dentro de Cuba la gente reaccione exactamente igual que han reaccionado las grandes mayorías populares en Venezuela. Porque yo te digo la verdad, hoy que visitamos lugares, vemos lugares y tocamos las puertas, nos dicen, chicos, lo de Venezuela sí está, cómo no, lo entienden y todo. Pero lo de Cuba no lo entienden porque todo está tranquilo. Aquello es una balsa aceite, allí hay unas cuantas mujeres que protestan, unos cuantos hombres, pero muy poco. No hay ese sentir popular donde las grandes mayorías populares dentro de la isla entiendan que tienen derecho a conquistar su derecho. Tienen el derecho a conquistar su derecho. Y para eso no hay que ser terrorista, no hay que ir a tomar las armas, no hay que levantarse en armas contra el Estado. Pero cuando en Cuba, en lugar de que un grupo de cubanas dignas, como son las mujeres, las damas de blanco, u otras organizaciones que se levantan también a protestar, en lugar de ser 100, 200, 300 o 1,000, haya 1,000,000 de cubanos en la calle, el responso del mundo libre va a ser diferente, porque entonces se va a saber de que el pueblo de Cuba no acepta la tiranía Castro comunista y que el pueblo de Cuba dentro de la isla quiere precisamente un cambio de sistema. Perdóname que te estoy robando algunos de los minutos que son tuyos, porque el programa este es más importante que hables tú que yo, pero quería indicarte que es importante que dentro de Cuba el pueblo entienda que tiene el derecho a protestar aunque no se lo hayan dado.
Sí, claro, no, para de ninguna manera. Este es un programa donde es un coloquio, o sea, conversamos. Y es cierto que el pueblo tiene ese derecho. Esa es la cosa más bonita que hay.
Bueno, perdón. El pueblo tiene el derecho, pero el gobierno no se lo reconoce. La tiranía castrocomunista, yo no lo puedo llamar gobierno la tiranía castrocomunista. La tiranía castrocomunista no le reconoce ningún derecho. Por eso
no,
es que
claro
tenemos
que, no.
que decirle a través de estas ondas libres que sí, ese derecho es de ellos. Y se lo robaron los comunistas, los castrocomunistas. Y la familia Castro, qué cosa tan terrible, este grupo de cubanos que sean, porque son cubanos, como decías tú. Bueno, no sé si serán cubanos o no serán cubanos. Yo creo que no son cubanos, porque los verdaderos cubanos no pueden actuar en la forma que actúan esta gente. Vaya terrible, que han mantenido a Cuba por más de 60 años.
No, pero si ellos lo que ellos realmente detestan a ese pueblo, de la forma que lo tratan, Diego.
Exactamente. Ellos responden al partido.
Claro, no, es que ellos, y el pueblo de Cuba lo sabe, estamos hablando de esto y todo el que nos escucha sabe muy bien.
El pueblo de Cuba dentro de la isla tenemos que hacerle llegar las verdades. Por eso es imposible, es importante que tú hables, que tú comunicas, que tú digas, porque mucha gente dentro de Cuba piensa, y así tuvieron un éxito parcial la tiranía castrocomunista, de que los cubanos desterrados éramos enemigos de los cubanos de la isla, que éramos enemigos de la patria, que éramos enemigos de Cuba, que éramos los gusanos. Y eso es totalmente falso, pero una mentira dicha varias veces y en un programa de adoctrinamiento de más de medio siglo, pues no es tan fácil. No vayas a creer que dentro de Cuba muchos cubanos están convencidos, como tú y como yo, que hemos vivido en libertad y sabemos lo que es vivir en libertad, de que aquello es una mentira y que porque no conocen otro sistema. O sea, sé que tenemos que, no sé, como, y este es el propósito, llegarle a la conciencia dentro del pueblo de Cuba para que sepa que tienen que conquistar sus libertades y sus derechos. Por favor, déjame decirte una cosa. Actualmente tú sigues muy activa porque el fervor de patria no pasa. Yo diría que esa es una enfermedad que no se cura hasta que se regresa a la patria. Acuérdate que yo siempre les recuerdo a los cubanos dentro de la isla que lo más terrible que hacía España cuando había dominado a Cuba con el descubrimiento y estableció, en fin, lo que fue la conquista, lo que era España gobernando a Cuba, que no era España, era el gobierno español, porque el pueblo español en definitiva siempre estuvo al lado del pueblo cubano. Pero el peor castigo que le podían imponer a un cubano era desterrarlo. Y acuérdate que muchos cubanos en aquella época los desterraban. Y nosotros en Cuba, que nunca habíamos sabido qué cosa, en definitiva, cuál era el sabor de un destierro, vamos a decirlo así, el sabor de un destierro, porque no lo habíamos conocido. Y hoy sabemos lo amargo que es ese sabor del destierro, porque lo hemos padecido, hemos tenido que educar a nuestros hijos, desarrollarnos, vivir, que no podemos quejarnos, porque hemos sido prósperos económicamente. Los 3 millones o más de cubanos que están fuera de Cuba están prósperos, están bien, pero sin embargo no podemos evitarlo. Sentimos de que somos apátridas, a pesar de que sí somos actualmente, yo por ejemplo soy ciudadano americano y a mucho gusto, y mis hijos son americanos también, y mis nietos y todo, pero somos americanos de pasaporte y de corazón, seguimos siendo cubanos. Y tanto es así que las generaciones que han nacido y se han desarrollado en el exilio, las viejas generaciones, las superiores a la mía, se encargaron de sembrar esas raíces, precisamente esas raíces cubanas. Por eso es que tenemos que decirle al mundo la verdad. Hay dos Cubas, una Cuba libre que vive en libertad, pero no tiene patria, y una Cuba dentro de la isla que no tiene patria y está esclavizada. Y es por eso que tenemos que unir las dos vertientes los desterrados y los que están dentro de la isla, para que en un solo esfuerzo demos al traste con la tiranía castrocomunista. Tú sigues muy activa en la cuestión de los derechos humanos y en defensa de los presos. Yo sabía de que lo que tú habías hecho y todas las comparecencias y todas las cuestiones, porque en la fundación hubo unos momentos en que tú también estuviste activa con la fundación.
Sí, cómo no, nosotros trabajábamos con todo el mundo y era un deleite poder hacerlo, porque es que realmente es necesario, Diego, porque hay que unirse. Y lo mismo le digo a mis compatriotas allá que están luchando, aquellos que escuchan, que están luchando, lo más poderoso es poderse unir y poder hacer un frente común. No necesariamente que todo el mundo piense igual, pero lo que sí queremos todos, realmente todos, los de adentro y los de afuera, que queremos libertad y punto, queremos que se vayan, que el sistema cambie y que podamos entonces, para que haya progreso, compatriotas, para que haya progreso, tiene que haber libertad. Mientras ustedes no tengan libertad, ustedes van a tener que estar diciendo, porque estoy mirando en Radio Martí, tenían noticias ahora de que un grupo de cubanos estaban protestando porque no tenían vivienda, o que no tenían agua potable, o que nada de eso. ¿Sabe lo que es estar buscando agua con cubo? Eso es lo más grande de la vida. O sea, Cuba ha descendido a un tercer mundo cuando Cuba era de los más adelantados de América Latina.
De los primeros mundos.
Claro. Entonces, miren nada más que la realidad, las estadísticas, lo que hay ahí en la historia, no ni lo que estamos diciendo. Si Cuba era, o sea, el sentido común, si Cuba era un país adelantado en 1959 en comparación inclusive a España. Nosotros estábamos más adelantados que España.
Claro, claro.
Entonces, en el año 2019 somos un país tercermundista y a ellos les encanta, ese régimen les encanta ir por el mundo diciendo que ellos son pobrecitos, son los tercermundistas, aplastaditos por el imperio, todo este lenguaje este comunista, que me acuerdo que Václav Havel una vez vino aquí a Miami hablando del lenguaje comunista, es un lenguaje manipulador.
No, pero perdóname, no vino a Miami, lo invitamos a que viniera a Miami, y el Consejo por la Libertad de Cuba, del cual yo formé parte también y lo fundé conjuntamente con un grupo de directores y fundadores de la fundación en el año 2000, y lo trajimos invitados a Václav Havel precisamente para como un ejemplo de cómo un pueblo podía salirse del yugo, y Václav Havel fue un ejemplo de eso, que de los que trajimos aquí a Miami.
Sí, claro, pero fue un gusto poder conocer a Václav Havel.
Formidable.
Y yo nunca voy a olvidar esa conferencia de él sobre el lenguaje manipulador de los comunistas.
Hagamos una reseña. Es una pequeña reseña, y la puedes hacer tú muy bien, de Václav Havel, para que el pueblo de Cuba que nos está escuchando y que a lo mejor no sabe de Václav Havel, sepa quién era Václav Havel. Por favor.
Sí, cómo no, Václav Havel fue un opositor, un disidente. Y
en la República
Checoslovaquia. Llegó a ser el líder de su país cuando ya el país fue libre.
En Checoslovaquia.
Exactamente.
La entonces Checoslovaquia.
Exactamente. Correcto. Hoy la República Checa.
Correcto. Y fue el que luchó en contra del régimen comunista y la opresión soviética en el país. Y logró, siendo un gran intelectual, logró unir a una oposición enorme para precisamente poder lograr la libertad y la democracia para Checoslovaquia, que luego después, cuando consiguió su liberación, Checoslovaquia, se separaron las dos repúblicas, la República Checa y Eslovaquia, que son dos repúblicas independientes ahora.
Sí, él era escritor, inclusive dramaturgo, un hombre muy sensible.
Muy humilde, pero muy humilde, muy sencillo, muy sencillo, muy humilde.
Así mismo, pero un patriota, un hombre amante de su país, que estuvo preso, estuvo en prisión, muy valiente. Un ejemplo, por ejemplo, para los cubanos.
Seguro, seguro. Y para nosotros fue una inspiración cuando aquí tuvimos la oportunidad de compartir con él y todas esas cuestiones. Pero mira, lo mismo nos pasó con Walesa, cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Walesa y traer a Walesa también invitado, para que Walesa para el pueblo de Cuba era el líder en la República de Polonia, y era un líder de los astilleros. En Sedan, donde él como líder era electricista. Walesa era un electricista, tú sabes eso, ¿no?
Sí, cómo no.
Era un obrero electricista, y sin embargo unió a su pueblo y consiguió, tú te das cuenta que Jaruzelski, y mira, este es un caso muy similar al de Cuba. Ojalá que el general Castro, Raúl Castro, entienda que Jaruzelski fue patriota y era más poderoso que Raúl Castro, y decidió renunciar para que Polonia pudiera ser libre. Ojalá que Raúl Castro entendiera eso y por lo menos quisiera, y si no renuncia, bueno, pero renunció después de muchas protestas populares, porque en Polonia las respuestas populares eran increíbles. Y yo creo que eso es lo que hace falta que el pueblo de Cuba también entienda. Tenemos que decirle a Raúl Castro que queremos un cambio dentro de la isla, el pueblo dentro de la isla, los jóvenes dentro de la isla, los viejos, los jóvenes, las mujeres, los niños, todo el mundo. Tenemos que exigir dentro de Cuba de que queremos un cambio, queremos que Raúl Castro renuncie, que se vaya, que cambie el sistema. No es que queremos un cambio de gobierno de Díaz-Canel por el Periquito Pérez, no, no. Es el sistema, tenemos que establecer dentro de Cuba un sistema en democracia, en libertad, en la democracia representativa, donde todos los cubanos tengan el derecho a elegir, donde todos los cubanos tengan el derecho a decidir, donde todos los cubanos tengan derecho a establecer o organizar un partido político cumpliendo con las leyes que se establezcan cuando venga la nueva república, que todos los cubanos puedan decidir su destino, que todos los cubanos puedan decir lo que quieren estudiar, lo que no quieren estudiar, lo que quieren hacer, qué negocio quieren poner, cómo quieren desarrollarse en libertad. Y para eso tiene que llegar la libertad, como tú decías anteriormente, para que después venga la prosperidad. Perdóname la intervención, es que yo también...
No, pero claro, la prosperidad, ya lo dije ahorita. Hermanos, la prosperidad solo viene con la libertad. Mientras no haya libertad, ustedes te vivirán bajo una miseria total, y es miseria humana, moral, física, de todo tipo, a la que sufren y no tienen por qué hacerlo.
Pero fíjate, Laida, en Cuba, mientras ese pueblo, y ahora estamos ya comentando para que el pueblo de Cuba sepa que hablamos en libertad, fíjate, si el pueblo de Cuba no demanda de los tiranos que lo están oprimiendo, y no corren, los riesgos van a ser, no estamos pidiendo un levantamiento armado, ni que vamos a mandar armas, ni que queremos poner bombas, ni queremos, no, todo pacífico. Pero el pueblo de Cuba tiene derecho que pacíficamente pedirle a la tiranía castrocomunista que quieren un cambio de sistema. Y eso, cuando 1 millón de personas en la calle le pidan eso a la tiranía castrocomunista, Raúl Castro lo va a pensar 2 veces. Y la cúpula gobernante y tiránica que está azotando a Cuba por más de medio siglo, tenemos buena suerte porque también, igual que de aquí, muchos cubanos patriotas fueron, que tuvimos el privilegio de ir envejeciendo juntos en el destierro, muchos ya no están con nosotros. Pero exactamente le ha sucedido dentro de la isla. Ya los viejos, aquella imagen que tenían de la Sierra Maestra, y todos aquellos que parecían idealistas y no los eran, y algunos sí lo eran también, tú te das cuenta, pues ya muchos pasaron y ya no están en esta tierra. Los pocos que quedan tienen que recibir el mensaje del pueblo. Laida, nos va quedando muy poco tiempo, nos queda 1 minuto. Quisiera que tú te despidieras en la forma que el mensaje que quieras mandarle al pueblo para... Pero sí te quiero pedir que quizás a lo mejor la misma semana que viene hagamos otro programa, porque es muy interesante.
Pues nada, yo creo en mi pueblo de Cuba, en mis compatriotas allá. Yo sé que Cuba va a ser libre lo que la libertad a veces no, la libertad siempre se consigue, pero con sacrificio. Y yo sí sé que eso va a llegar, sin duda, Diego. Así que un honor poder haber llegado a ustedes allá en esa isla sufrida y hasta pronto.
Oye, ¿tú nunca regresaste a Cuba?
No, por Dios, jamás. Lo que pasa que virtualmente,
pero...
no, porque lo que pasa que yo le digo a las personas que como yo estoy acostumbrada a vivir en libertad, yo no puedo ir a Cuba, es imposible. Primero tengo que pedir permiso para entrar en mi propio país, que no lo voy a hacer.
Bueno, porque
y número dos, si estoy allí, y si es que me dejan entrar, porque posiblemente ni me dejen entrar,
no me interesa pedir permiso. Seguro que no te van a dejar
y
entrar.
Y entonces, estando allí, voy a actuar como una persona libre, ¿y qué me va a pasar? ¿Me van a arrestar?
No, aparte de eso, no te van a dejar entrar. Ni a ti ni a mí nos dejan entrar. Yo estoy
así
tan
que,
bien.
No,
pero fíjate, quiero transmitirle al pueblo cubano de la isla de que el destierro es una cosa que cada vez se va desarrollando más en el espíritu y el alma del cubano. Mientras más tiempo pasa, más deseo tenemos de regreso a la patria. Se nos ha acabado el tiempo. Volveremos con nuestro queridísimo pueblo de Cuba la próxima semana. Hasta la próxima semana, querido pueblo.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.